Radio Universidad Nacional de Jujuy, en 92.9. Emisora perteneciente a la Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Los miércoles, de 16 a 17.30 horas.
Por Radio Universidad.
El teléfono de Radio Universidad es 4221-600. Mensajitos de texto al 155-011-525. Hoy estamos conversando con Oscar López Senarruza de los incas. Se le caen datos incas por los bolsillos. Usted no sabe lo que es. Acá está todo el piso lleno de información sobre los incas, Tenemos un blog donde se pueden escuchar todos nuestros programas emitidos, y también este dentro de un par de días. El otro día una señora decía, pero sabe que no tenía grabador para grabar el programa 1 de los incas. Señora, no se preocupe, está todo calculado. Usted entra a internet, se lo pide a la sobrina, a alguien, escribe La Bruja de las Palabras y ahí está la grabación de todos nuestros programas. Queremos mandar un saludo a Sebastián Cañón, que es un asesor que yo tengo. Supóngase, yo el otro día estaba escuchando una canción, la canción Mi Bandera, y dice que la bandera está llena de orgullo y bizarría. Y yo, que soy medio atorrante, Oscar, dije, uy, qué bueno, me gusta lo bizarro a veces a mí, ¿no? Discúlpeme. Pero Sebastián Cañón me explicó que no, que lo bizarro significaba en aquella época una cosa digna y honorífica, justo lo contrario de lo que yo quería.
Es valentía más que nada, ¿no? Coraje.
Ajá, bien. Sí. Bueno, también queremos mandarle un saludo a una oyente que nos escribió después del programa que tuvimos con vos, Oscar. Ajá. Nos dijo, gracias por la tarde riquísima que me hicieron pasar. Qué Yo no sé si se confundió y quiso mandar un mensaje a la panadería. Cecilia se llama, Gracias, Cecilia. ¿Y qué más? Jorgito, cuando tengamos un llamado telefónico me avisás vos, ¿no? El miércoles que viene vamos a hablar, aparentemente, si Dios quiere, vamos a hablar del Cristo histórico.
¿El del cerro?
Del Jesús de Nazaret.
De Jesús de Nazaret, perdón.
De los cristianismos primitivos, sí. De qué pasó, quién escribió los evangelios, qué son estos 50 evangelios apócrifos, estos 45 apocalipsis apócrifos. ¿Qué son esta María Magdalena? ¿Es cierto lo que andan diciendo por ahí? Vamos a hablarlo a este tema tan delicado. Así que, señora, yo le voy avisando para que usted no se enoje. Vamos a hablar de este tema tan delicado, pero tan apasionante también. Claro. Con un experto mundial, es un español, Antonio Piñero, autor de numerosísimos libros, algunos de los cuales se venden habitualmente en nuestra ciudad de Jujuy, tienen salida, digamos.
Escribe en una revista española, El Más Allá.
Mira vos. Sí. También tiene un blog, Antonio Piñero. Yo, cuando Antonio aceptó participar de La Bruja de las Palabras, la verdad, me quedé sorprendido, como cuando aceptaste vos, Oscar. Venir a un programita así que está. Mire cómo está toda la habitación.
Piñeiro es un personaje.
¿Cómo?
Él es un personaje.
Es un personaje, además, sí. Bien, estamos hablando hoy de los incas. Póngase a trabajar, Carlos. Una pregunta así, ¿no? Ya que hablábamos de los apócrifos y todas estas cosas entre nosotros, Oscar, ¿no? Las líneas de Nazca son mensajes para los extraterrestres, ¿no? Porque están ahí en Perú, cerca de los incas.
Claro, pero en la planicie de Nazca, no sé si son mensajes para ellos. No puedo asegurarlo. Lo que sí fueron hechas de una manera muy inteligente, porque es solo dando vuelta a las piedras. Porque en un paisaje de un solo color das vuelta a las piedras y cambia el color. Y es simplísimo el método. Lo que es fantástico y no tiene explicación es la dimensión. Por ejemplo, para hacer un colibrí de 90 metros, si yo no tengo algo aéreo que me esté sugiriendo o dándome las mediciones, voy a ser un monstruo, un bicho. Sin embargo, son perfectos y armoniosos. Es imposible haberlos hecho desde tierra, los dibujos. O sea, se hacen desde tierra con una guía visual aérea, a eso me refiero.
O sea que vos sos como mi amigo Alfa Vidondo.
¿Por qué?
¿Vos creés en los extraterrestres y en los platos voladores?
Yo creo, pero nunca he visto. Nunca tuve una experiencia. Pero supongo que no seremos los únicos. O sea, por deducción creo, pero yo no he tenido experiencias.
Yo pienso como vos. Algún día haremos quizás un programa, ¿me ayudarías?
Sí, cómo no.
Lo invitamos al Alfa, algún otro experto hay aquí en Jujuy, me han contado.
Sí, bueno, sí.
Vamos a hacer un programita así, hacemos dos equipos, el equipo de los escépticos y el equipo de los que permanentemente se la pasan viajando por todo el universo, supongo yo, como mi amigo Alfa, ¿no? ¿Cómo hacían su agricultura los incas? Era una agricultura con muy buenas técnicas, me animo a decir que no inferiores a las de Europa para esa época.
Yo diría al revés. Me animo a decir que eran superiores por lejos, porque las famosas terrazas que dieron lugar al nombre de las montañas, le decimos los Andes por los andenes que hicieron los incas, ¿no? Eso lo ponen los españoles. Estos famosos andenes o terrazas no era simplemente, como muchos creen, cortar la tierra y sembrar arriba, no, porque no hubiese servido de nada. Cuando uno estudia la agricultura incaica es importante porque abajo ponían grandes piedras, arriba piedras medianas, luego piedras pequeñas. Arriba la tierra es para el drenaje, si no se echaría a perder, se pudriría la vegetación.
Claro.
Entonces tenían que ir drenando. Eso y por supuesto un murallón de contención adelante, hacia el vacío, digamos.
Sí.
Entonces, ellos estaban con pequeñas salidas u orificios. El más alto, al regarse, drenaba, iba regando el de abajo y así sucesivamente, pero ninguno quedaba con un exceso de agua para que pueda echar a perder la planta.
Claro.
O sea, tenían una concepción mucho más lograda que la de Europa, que era solo sembrar el suelo.
Usaban fertilizantes los incas, además.
Sí, pero eran orgánicos.
Claro, sí, el guano de las aves.
Y de las llamas y de las vicuñas, de todos los camélidos.
Las hojitas de los algarrobos, parece que las usaban.
Hacían fermentos, inclusive orgánicos, con la hoja de coca, por supuesto, las hojas de algunas plantas y el guano de algunos animales. Lo fermentaban y eso, una vez fermentado, es un abono muy rico.
Sí. Bien. Europa para esa época ya usaba fertilizantes, ¿sabes? Así, de estos abonos,
no.
Digamos.
¿No? En ese sentido, Europa estaba bastante por debajo en cuanto a técnica que los incas.
Bien. Los incas, en cambio, no usaban animales de tiro para arar.
No los tenían. La llama puede cargar solo hasta 40 kilos. En cambio, un caballo puede cargar 100.
El caballo debe empujar mejor que la llama un arado, supongo yo.
No sé si un arado, un buey sí, que tampoco lo tenían los incas. El buey, no importa la velocidad, como si nos interesa en el caballo, pero la fuerza de empuje que tiene, es casi un tractor, digamos, un buey. Entonces, pero ellos no lo tenían, entonces no disponían de los elementos.
Bien, así que los flacos se ponían una especie de arnés y le entraban a dar, supongo yo.
Correcto, pero no nos olvidemos que es muy distinto el tipo de campo que tenían que cultivar los europeos a los andenes de los incas, que eran parcelas más pequeñas, en gran cantidad, porque tenían gran cantidad de personas. Ajá. Pero no era la misma necesidad. Aparte, discúlpame que te interrumpa, ¿no?
Por favor.
Pero la tierra de los andenes de los incas era tierra ya previamente cascada, no era tierra torpe, entonces era mucho más fácil.
Bien. Medicina. Me imagino yo que usaban las plantas.
Sí.
¿Alguna clase de intervención quirúrgica hacían?
Por supuesto. Tuvieron trepanaciones craneanas, muy importante lo que se ve en las momias, ¿no? Y que se ha visto muchas con éxito. O sea, no importa que hayas hecho una trepanación con piedras de obsidiana, las hacían, ¿no? Ya con filo, por supuesto, como tipo bisturí. Lo importante es que esas trepanaciones, supongamos, se le ha hecho a una persona de 14, 15 años y es una persona que llegó a ser adulta, o sea que vivió, o sea, fueron con éxito.
impresionante. O sea, que yo estuve leyendo, porque yo dije, este Oscar López Senarrusa me está engañando. Así que yo fui a buscar información para ver si todo lo que vos me estabas contando de los incas era cierto.
Y no era.
No, sí, era perfecto era. Todo lo que me decías, sí, sí. Estuve leyendo a Pedro de Cieza de León.
Sí.
Fue uno de los primeros cronistas, claro, de los incas. Y una de las cosas que me sorprendió, primero, es la forma de escribir, ¿no? A veces algún oyente puede ponerse a curiosar estos libros, quizá no se va a encontrar con ningún descubrimiento, pero fíjate cómo lo dice. Pasado habían 1492 años, todo con letra lo dice el tipo, ¿no? Pasados habían 1492 años, que la princesa de la vida gloriosa, Virgen María, señora nuestra, parió al unigénito Hijo de Dios. Todo esto para decir que estamos en 1492 de nuestra era, ¿no? Cuando reinando en España los católicos reyes, bla, 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 bla. Ahí el tipo va contando todo, pero fíjate el tonito, a mí me resultaba casi divertido, ¿no? Y una de las cosas que me llamó la atención era su sorpresa. Un español básico es este, no es ninguna luz, pero el tipo estaba admirado con las cosas que veía. Sí. Con otras estaba espeluznado con los pecados que cometían del sexo y qué sé yo, y que hacían templos al demonio. Y estaba como loco con todo el tema religioso. Pero igualmente, por el lado de la admiración, estaba sorprendido por la belleza de los lugares, la fertilidad de la tierra, los recursos que usaban para sembrar tantas plantas.
Bueno, no solo los recursos. En Europa, ¿no?, también en España, fueron famosas las hambrunas, además de las pestes. Hablo de la Edad Media, que es la época que hablas de Siena de León, ¿no?, que es el idioma ladino, se le llamaba, el español medieval. Pero mientras tanto, acá los incas, en el 1200, 1300, tenemos que ellos, el Estado, tenía depósitos de alimentos para paliar cualquier tipo de hambruna o catástrofe, lo cual en Europa no se usaba. Entonces no podía dejar de estar admirado. Además, habían canalizado los dos ríos del Cusco, la muralla, de Sacsayhuamán es realmente un prodigio arquitectónico. Entonces no podían dejar de admirarse una persona medianamente culta con solo comparar.
Tal cual. Porque yo, antes de ponerme a estudiar estos temas, yo pensaba, como escuchamos al principio del programa, Mirá a estos brutos indios, cómo podían sacar una lechuga. Y resulta que para aquella época, para hace 500 años, no me lo compare, señora, con una cosechadora de la modernidad, para aquellos años 1500 y pico, era sorprendente para la civilización europea, que era muy avanzada también, era sorprendente la técnica, algunos aspectos de la técnica. Supongo que en otros, Europa también estaba, tenía mejores barcos, Europa por supuesto, ¿no? Pero sorprendía, bueno, pero... para aquellos, no, sin hacer relación a lo primitivos o lo que fueran, sin perdonarles nada, decía, epa, estos flacos la hacen mejor que nosotros en esto, esto y esto.
Claro, no, barcos no podían tener porque vivían en las montañas, no les importaba realmente, ¿no? Pero técnicas tuvieron muy superiores en cuanto al trabajo de metales, a la orfebrería. Los incas superaron a los europeos de la época.
Este relator español va recorriendo desde Panamá más o menos hasta el Perú y se va escandalizando por las cosas que encuentra, porque encuentra caníbales, encuentra sacrificios humanos, encuentra unas deformaciones sexuales y qué sé yo. Y cuando llega a los incas se pone muy contento, porque dice, estos incas han organizado a los pueblos que antes de la llegada de los incas, dice Cieza de León, se peleaban y qué sé yo, los incas los organizaron y además creían que había un hacedor. Uh-huh. Contra quizás un animismo muy primitivo de otros pueblos, le agradaba a este español cristiano que los incas ya hubieran llegado a la idea de la inmortalidad del alma, sí, y de la existencia de un hacedor. Contanos algo de la religión de los incas, Oscar.
Bueno, primero de todo, los incas eran monoteístas. Creían en un solo Dios, lo cual no era común en otros pueblos, que eran politeístas. Los incas creían en un Dios abstracto que no tiene forma, como dicen los católicos también. ¿Quién es Dios? Él es Él. El primero, Él, es un artículo, el segundo es el verbo. Él es Él. Y Dios diría, yo soy el que soy.
O el innombrable, como
él se dice. Él es el que es, el innombrable. Es lo mismo. Los incas, para ellos, tenían un Dios totalmente abstracto y sin forma, que es Viracocha. Y ese Dios es el que lo puede entender una clase superior que comprende la abstracción. Ahora, traducido para el pueblo, para que entienda y pueda adorar algo que toque, como ocurre también en la religión actual, que se necesitan imágenes en las iglesias para poder decirle a San Antonio, búscame algo, qué sé yo, que se me perdió. Los incas lo hacían a través del Inti, que era el sol. Pero el Inti no era más que un reflejo, si se quiere, no un dios menor. Es el Viracocha traducido en imagen para que el pueblo lo pueda entender. Ajá. O sea que tenía un solo dios.
¿No estaba Inti casado con...?
Con la luna.
Sí, como es mamá... No me acuerdo el nombre de la luna. Mamá Pichi. Bueno, no importa. Mamá Quilla, ahí está.
Quilla.
Quilla.
Sí, sí, es verdad.
Pero además había otro, yo estuve por ahí leyendo y había un panteón de dioses.
Dios del relámpago, Dios de las aguas. Sí, pero eran como decir en el catolicismo los santos.
Ajá, ok. ¿Eh?
El santo para pedir favores, el santo para la enfermedad. Son llamados así, ellos no los llaman dioses menores. Al traducirlo se les ha puesto. Para ellos el único dios es Viracocha. Y para el pueblo ese dios se llama Inti, que es el sol. Porque es el que da la vida, la luz, el que fertiliza, etcétera, ¿no es cierto? Es una forma de ponerlo dentro de la materia. Bien. Los otros son ayudantes de este Dios, como serían los santos en el catolicismo.
La tradición judeocristiana cree desde hace 25 siglos que existe un diablo, que es, sí, es puro mal el tipo. No hay nada bueno para sacarle, ni siquiera te puede cebar un mate como la gente. En cambio, los incas tenían algunas figuras ahí medio malitas, pero no del todo malas. ¿Cómo es la cosa?
No, sí tenían el, digamos, aquel diablo. Diablo es una palabra ya nuestra, ¿no? Pero aquel que es que hacía el daño existía. Pero luego con la traducción se hicieron muchos diablos de los incas que tenían distintas características y virtudes. Hoy hablábamos con vos del Supay, no sé si querés hablar de eso.
Yo quiero un diablo que sea un poco bueno y un poco malo. ¿Hay de eso entre los incas? Si no, me pido un café.
No, pedí el café. Porque el Supay es se le llama diablo, pero en realidad es el que trae la alegría a la vida.
¿Y por qué se le llama diablo?
No, esa es una traducción española, que es el diablo.
¿Qué le vieron de diablo los españoles a ese?
Quizás el desenfreno. Pero vos
ese me gustó.
Claro, vos ves que hasta hoy en día en el carnaval lo tenés al Supay, se lo busca y cuando aparece hay cantos, bailes, alegría. Cuando termina el carnaval se lo entierra con llantos, porque son los días de alegría, ¿no? Y por supuesto de desenfreno en muchos en muchas cosas. Sexualmente es cuando se puede libar o beber con libertad la cantidad que uno quiera. Entonces, hay un soltarse.
Y eso los españoles lo habrán visto como diablo, me imagino yo.
Dentro de la concepción cristiana pienso que sí.
¿Es el Supay?
El Supay es el diablo del carnaval, que es el que inclusive, cuando lo ves en las comparsas, cuando alguien no está bailando, no está festivo, con la cola lo golpea para que se una a la comparsa. O a la fe, o a la algarabía, ¿no?
Bien. ¿Cómo era la organización? Son las 5 menos 10 de la tarde. ¿Sexual? cómo se formaban los matrimonios? ¿Qué puedes decir de eso a las 5 de la tarde?
Los incas eran un estado totalitario y verticalista. Con eso quiero decir que los jóvenes a los 15 años ya tenían que buscar esposa o esposo. Y tenían un periodo de prueba por el cual podían ver si podían convivir juntos, que no es fácil. Si en esa convivencia no resultaba, se separaban y no pasaba nada. Si luego de esa convivencia la cosa andaba bien, ya quedaban en paz casados, digamos así. Ahora, el Estado Inca, y esto es importante remarcarlo, no permitía ciertas libertades sexuales al pueblo. El pueblo se casaba y tenía hijos y ahí terminaba el asunto. Ahora, los Aturin Criyok, traducido como orejones, la realeza inca, se permitía cosas inimaginables. Y no lo decimos como una suposición, sino que basta ir a visitar el Museo del Oro en Lima y uno ve en estatuillas de oro representadas todas las posibilidades sexuales que tenían esta clase dominante, que no se privaban de nada, ¿eh? Absolutamente de nada.
Señora, ¿qué está pensando? Pues, por favor.
Era gente amplia, tío.
Bien.
Pero el pueblo no lo hacían participar de ese tipo de actividades. Es más, si una mujer decidía no casarse porque no tenía ganas de casarse, pasaba a ser una acla, que traducido sería una vestal, una virgen, una monja, creo que es la mejor palabra para entenderlo, e iba al templo. Pero si un dignatario gustaba de esa señorita, podía llamarla.
Ajá.
Siempre y cuando fuera un Aturin Criyok, o sea, uno de la realeza.
Bien. Esa realeza, esa aristocracia de los incas, se casaban entre ellos, se casaban con sus hermanas, ¿no es cierto?
El inca tenía la obligación de casarse con sus hermanas. Y bien, tener hijos con sus hermanas no le impedía tener hijos con otras, pero siempre de la nobleza, ¿no? Pero con sus hermanas era obligatorio.
Casarse con un familiar se llama incesto en nuestra civilización occidental. ¿El resto del pueblo podía tener relaciones incestuosas?
No, no. Pero hay una cosa que es importante aclarar, ya que lo has dicho. El incesto lo vemos mucho en Salta, por ejemplo, que se casaban entre primos y siempre aparecía por ahí el hijo bobo, el opa de la familia, ¿no? Y así sucede. Pero cuando es a partir del tercer grado, en primer y segundo grado se mejora la raza, si es entre hijos con padres o entre hermanos, que ya es el segundo grado. La prueba está que para superar y mejorar la raza de los animales se hace en primer y segundo grado. A partir del segundo grado vienen las taras, en el tercer o cuarto grado.
Es decir, con primos o primos segundos, ¿te referís?
Vos tenés relaciones con una prima.
No, yo no.
No, por ejemplo.
No, bueno, Juan, no me acuse así,
Oscar. Juan con María, que son primos hermanos o primos segundos, pueden tener la suerte de tener hijos normales, como pueden tener un opa de la familia. Sí. Si es entre hermanos o entre padres e hijos, no hay ninguna posibilidad de eso y mejora la raza. No solo los incas, los faraones hicieron lo mismo.
Tal cual.
Muchos otros pueblos, ¿no?
Bien. Pero, no había pobres, me dijiste la vez pasada.
No había mendigos ni pobres porque la organización social era muy estricta y todos tenían su posibilidad de trabajo. ¿A qué? Por el ailio, ¿no? Aquel que no podía trabajar porque había sido, qué sé yo, un tullido de guerra o por un terremoto, por lo que fuese, inmediatamente el Estado se hacía cargo de esa persona.
Ajá.
O sea, no había pobres ni había mendigos dentro del imperio. Los pueblos alejados ya es otra historia, ¿no?
Tanto entre los incas, según yo he leído por ahí, como entre los aztecas, antes de la llegada de los españoles, había algunos presagios que habían producido que algunos de estos sacerdotes, tanto incas como aztecas, dijeran: che, están por llegar unos tipos que nos van a dominar, así que cuando lleguen dejémoslo pasar porque no hay nada que hacer. Había una onda así. Esta es la versión que se hace cuando terminó el partido. ¿Qué puedes decir de estos presagios, visiones borras de café y señales en el intestino de las llamas.
Más que presagios, era una confirmación. Los aztecas, los mayas y los incas hablaban de que iban a volver del este y por el mar unos hombres blancos, barbados, que los habían civilizado y que iban a regresar. Cuando vienen los europeos coincidía todo, y muchos de ellos al principio, después ya no, los trataron como estos supuestos dioses, y más que venían con la cruz, y acá ya la cruz existía.
¿Cómo es eso?
Y si vas a Tiahuanaco, que es anterior a los incas, en las paredes están las cruces.
¿Qué clase de cruz?
Cruz latina.
¿O sea?
La cruz latina es la que tiene el brazo un poquito más corto que la parte vertical.
Ah, la flauta, igual que la cristiana.
Sí, igual. Y después, entre los aztecas, la tenés hasta en los escudos de los guerreros a las cruces. Pero, o sea que ya era un símbolo de ellos.
Oscar, ¿estás por convertirme?
No. Bueno, acá tenemos la Cruz del Sur en el firmamento.
Vamos con el tema 5, Jorgito. Bien. Y después seguimos.
He visto al otro país. Sin explicación, tanta impunidad. Lo he visto jugando a ser entero por los demás. De blancos pañuelos va, déjenlo pasar, déjenlo pasar. Lo miré soltar su esperanza al viento, como una pandorga de sol en vuelo. Lo miré volver del trabajo incierto, con el puño alzado lo sigo viendo. Lo miré pelear defendiendo un sueño, lo miré en tus ojos, che compañero. Tan intensamente lo sigo viendo, lo sigo viendo.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Los miércoles de 16 a 17:30 horas.
Por Radio Universidad.
He visto al otro país, en nuestros hijos, mi amor, en la tremenda ilusión de creérmelo, de creérmelo. Me duele. De ayer, una y otra vez, he visto al otro país buscándose el porvenir. De adolescente lo vi por la primavera queriendo ser. En tantos vuelve a nacer, me gusta sentirlo así, que nadie puede. déjenlo vivir. Lo miré soltar su esperanza al viento, como una pandorga de sol en vuelo. Lo miré volver del trabajo incierto, con el puño alzado lo sigo viendo. Lo miré pelear defendiendo un sueño, lo miré en tus ojos, che compañero. Lo sigo viendo, lo sigo viendo. He visto al otro país.
Esta no es música inca, señora, es música del litoral, ¿eh? Porque en este bloque vamos a abrir un poquito más grande el corazón que de la zona andina solamente. Y vamos a contar algunos hechos quizás periféricos a la Revolución de Mayo, ¿eh? Y a todos estos movimientos emancipadores, ¿eh? Y por eso vamos a pedirle a Baglietto que nos ponga en clima.
En el aire, LRK 301, Radio Universidad Nacional de Jujuy, 92.9, desde San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, Argentina.